en la red viaria vasca en estos momentos, según confirma el Departamento de Seguridad. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes, 14 de enero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ala Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este día martes en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Con muchos temas para esta edición de la movida deportiva, como siempre comenzamos con fútbol, nueva sesión preparatoria del Atlético, la mirada puesta en este jueves ante Osasuna, partido de los octavos de final de la Copa. Ollán Sánchez, única duda por lesión de los rojiblancos, sigue sin el alta médica. Ander Herrera, rumbo ya al Boca Juniors. En Osasuna están pendientes de Brian Zaragoza, que también tiene o no tiene en este caso el alta médica, y es la duda que tiene el conjunto rojillo. Vamos a tratar también el tema de lesiones con Fernando San Cristóbal, fisio del Sestao River, y ha hablado John Laporta. Enseguida le escuchamos lo que ha dicho el presidente del Barcelona. En baloncesto, hoy rueda de prensa de Jaume Posarnau. Mañana en Mirivilla se miden ante el Sassari italiano en la FIBA Eurocup. Los hombres de negro podrían clasificarse ya para la siguiente fase matemáticamente, ya que llevan todo victorias. Además, hoy ha comenzado el juicio contra Mario López, ex entrenador de Guernica Vizcaya, por agresión sexual. Además, hoy conoceremos también al rival copero de las chicas del Guernica Vizcaya. Y nuevo libro de ciclismo de Javi Bodegas, el director de Urtecaria. La Vuelta, Cosas y Casos es el título. El autor de este libro estará hoy en esta edición de la movida deportiva.
Vamos, que tenemos un montón de cosas de las que hablar deportivamente. Lo hacemos aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición. Sus centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Y su página web es opticaelias.com. ¿Que quieres tener las mejores y más bonitas gafas y además ver muy bien? Pues vete a Elías Visión Audición. ¿Que quieres escuchar mejor de lo que escuchas porque ya empieza a tener problemas? Elías Visión Audición. Ahí tienes el centro que prefieras y que te guste más. O bien en Santurce, en Portugalete, en Sestao o en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¡Qué rico!
De nuestros prados a tu mesa, en un solo clic de distancia. Porque en baserriakilometrocero.eus solo encontrarás carne de razas tradicionales alimentadas en caseríos vascos. baserriakilometrocero.eus.
Onda Vasca conecta.
Una vez más.
Ojo a la letra de esta canción, ¿eh? Una vez más, este es mi destino, ¿no? O nuestro destino, ¿qué dice?
¿Que es para Ander Herrera?
¡Claro! Es Ander Herrera, la canción de Ander Herrera. Una vez más, una vez más. Ya se ha pirado Ander Herrera, ya está. Yo creo que está en Madrid ya, o por lo menos debería estar en Madrid. Ha ido en furgoneta, Ander Herrera, y no sabemos si va a coger el avión ahora o si lo va a coger anoche. Todo apunta a que puede ser a la noche, para darse un bañido de masa según llega a Buenos Aires, que llegaría a una muy buena hora, y a partir de ahí, flashes, fotos, aplausos, vítores, presentación. Vileya, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Estás hundido, bueno. Estás hundido. Te veo moralmente hundido, tío.
A mí me da pena.
Vente para arriba, vente para arriba. No te vuelvas loco.
No me vuelvo loco, pero me da pena porque creo que como medios de comunicación hemos sido injustamente tratados por Ander Herrera.
Pero da más datos, o sea, a ver, ¿por qué tienes ese dolor tan interno y tu corazón ahora mismo late triste?
Porque personalmente, opinión personal, creo que los que estamos allí todos los días, los que ayer esperamos la salida de Ander Herrera para, bueno, pues intentar confirmar o por lo menos tener algunas palabras, algo de un futbolista al que habíamos estado esperando durante bastantes horas, no creo que merezcamos ser tratados como se nos trató, que la imagen última de Ander Herrera en Lezama sea salir prácticamente derrapando y prácticamente escapar de Lezama en su último día al servicio del Athletic, y que, sin embargo, si hay un aficionado se pare a hablar, y que estoy totalmente convencido que va a llegar allí a Argentina y se va a dar un auténtico baño de masas, y que es posible que incluso llegue tarde a la presentación porque siga hablando todavía con los periodistas. Entonces creo que no se nos ha valorado por parte de Ander Herrera, y que ayer no hubiera estado, si no quieres que se te grabe, que no se te cojan audios, que no, nos lo dices y ya está, pero por lo menos un despedirse de alguien a los que durante todo este tiempo es cierto que nos ha tratado.
Te voy a decir una cosa, Vileya, te has puesto en plan ex, ¿eh? Tu alocución es de
sí,
ex, o sea,
pero la pregunta
decir,
de Manuel es, ¿te pide sorpresa esto? ¿Te
a ver, pues, sí, porque el trato de Ander Herrera en el día a día ha sido siempre exquisito. Por eso es lo que me duele.
Pero no sabes cómo era antes, cómo actuaba antes.
Yo tengo el recuerdo de uno de los mejores futbolistas que he visto, también por edad.
Digo, no,
no puedo valorar el trato cuando tenía 13 años.
Y el trato que ha tenido antes con medios de comunicación y cómo se ha marchado.
¿Tú ahora mismo te planteas dejar el periodismo después de esto que te está pasando?
No. Lo mismo que el Athletic está por encima de los nombres, también mi profesión.
El Athletic se retira de la liga, ¿no?
Ayer por la noche, mi media naranja y yo estuvimos en Telebilbao con Edu Velasco.
¿Tu hermano? ¿Tu medio hermano?
Mi media naranja. Y él, otra que ha vuelto a palmar, por supuesto, el Ejalde. ¿Sí? Porque dijo, ante la posibilidad de que Herrera, porque colgó, me avisó Iker Zamayo, había colgado en Instagram, fue.
Ah,
en Instagram.
De la colonia. La sí,
pues, Zamayo, ¿qué tal está? Bien, ¿no?
Muy buenas.
Colgó una foto con dos botes de colonia Tom Ford, que la han regalado encima por la patilla, tú. Sí, y claro. que a mí no me gusta que te regalen cosas, que ¿eh? Me regalen cosas, me gusta que me regalen a mí.
Ah, vale.
Entonces, y ponía como en Bilbao. Y como queriendo decir, no, que todavía no me he ido. Y entonces va el Ejalde y dice, lo que me voy a reír, como mañana. El Ejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Pues muy bien, estoy subido el arco de Lezama esperando pamear desde arriba. Pero
sí,
no,
sí. Pues métela para adentro que hace mucho frío, socio. Mamma mía, que está allá en Madrid. Y que si pasa el control de pasaporte, que yo creo que no tendrá problemas, no, se va para Argentina, querido.
Igual no supera el reconocimiento médico.
Pero ya estará en Argentina.
Escucha un poquito. Si pasase eso, entonces el que tiene un problema es el Atleti.
Sí, la verdad que sí. De todas maneras, Vileya, te voy a hacer una recomendación. Se ha marchado Ander Herrera, si es verdad que se ha marchado. Va a Argentina, si es verdad que va a Argentina. Y va a jugar en el Boca. A partir de mañana, para ti, periodísticamente hablando, Ander Herrera no existe. Meta 4 goles con el Boca, meta 5, le expulsen, mate a un tío, robe el banco central. Olvídate de él. Y ya verás cómo eres mucho más feliz.
Sí, sí, no, a ver, le veré cuando juegue contra Iker en San Lorenzo. Ese partido le voy a ver. Nada más.
Ayer, por cierto, el San Lorenzo iba ganando 0-1, no sé si terminó ganando o no.
Ganó. Sí, gano. He visto un vídeo incluso de Iker Muniain, que fue a verle la Peña Atleti de Montevideo. Ahí estuvo Marcelo, estuvo la hija de Marcelo, estuvieron todos
por
allí.
Por eso.
Lo que pasa es que no pudieron estar con él porque el míster es un rarezas de mucho cuidado y no les dejó ir al hotel a saludar a Iker Muniain, que estaba un poquito ya todo hablado. Pero bueno, pues las cosas como son. El caso es que Juan, tú, como en esto no tienes ningún problema, ayer eras íntimo, tu jugador preferido era Ander Herrera, hoy ya se ha ido, has constatado que se ha pirado, ya pasas del total, ¿no?
Claro, soy de Yaló.
Yaló.
Pero no le nombro.
Pues pobre Yaló.
A ver,
pobre
Alvarito. Te queda. A ver cuánto
recorrido. Pobre Alvarito. Pobre Alvarito.
Ahora soy de Yaló. Herrera, una vez que se ha marchado, pues vi el arte del Google Rebadeo, traducido claramente hasta mañana, si Dios quiere. O sea, se acaba, pues ya está.
Vilella.
¿Está en el Boca Juniors? A mí el Boca Juniors no me dice nada, así que ya está, que disfrute.
Me apunta Aitor Martínez, no, compañero de Vilella, y gran conocedor de la Liga Argentina, que no va a ver, salvo que sea en Copa, un partido San Lorenzo-Boca. Están en diferentes grupos.
Ah, pues mira, es que como tienen el lío de que este año han decidido que no bajaba nadie y que van a jugar 30 equipos en la Liga, pues no sabía si se iban a enfrentar o no. Pero mira,
menos mal que tenemos a Aitor Martínez, que ayer, cuando salimos del programa de la tele, yo entré en el diario Olé, porque por la tarde me llamó Radio La Red, en Argentina. Joder, sí, ya, internacional.
Ya te digo, eres VIP en todos los sitios ya.
En Radio Taxi también, es algo de 3 a 4. Cuando no tengo
programa Radio María me llamó. Y Radio María me llamó ayer a mí.
Pero, a ver, tú en Radio María es normal que entres,
sí, vida,
porque
claro,
tú cotizabas a la iglesia.
Hombre, claro,
en pandemia, tú, el Kuma era el cura de Marbella, ¿no?
Pepe. El padre Pepe.
Tú le untabas.
Corpus Christi de Málaga.
Tú le untabas, ¿no?, con la misa.
Sí.
Bueno, se hacía lo que se podía. Sí, chicos, no hace falta dar claros.
Bueno, pues digo que al final, hablando con la gente de Argentina, claro, me decían eso, ¿no?, que estaban esperando a Herrera, y en Diario Olé, por la noche, había una nota, que dicen ellos, en la que se hablaba precisamente de que Boca había hecho ya oficial que llegaba Herrera, porque lo debe hacer, debe ser una cosa muy curiosa.
Sí, una cuenta oficiosa de Twitter
a través
en la que
de
solo ponen
oficiosa,
preacuerdos.
Que solo ponen preacuerdos y que dicen siempre y cuando pase el reconocimiento médico, lo que decía Alejandro.
Sí, a la 1:06 de la madrugada de aquí es cuando lo pusieron.
Bueno, pues fíjate. Así que ahora todos esperando al bueno de Ander Herrera, todo el mundo pendiente de esperar a Ander Herrera.
A ver lo que dice allí.
A ver, hay dos posibilidades de vuelo, por así decirlo. Hay un vuelo a media tarde, a las 7 y no me acuerdo exactamente los minutos, que llegaría a primera hora de la mañana allí, y otro que, por ejemplo, es el horario que eligió Iker Muniain para llegar a San Lorenzo, que es salir del aeropuerto de Barajas en torno a las 12 de la noche, 12 menos 5 teóricamente sale ese vuelo, y que llegas al mediodía, que es una hora bastante más propicia para que se dé un baño de masas.
Bueno, no creo yo que esté pensando en eso Herrera, para
pues
nada, porque
sí,
él no es de ese perfil. No creo, ¿no, Ángel?
No contesto, paso por
la hora. Tenéis más peligro que un mono con dos pistolas. O sea, a ver, se va a Argentina, se va en el avión que le dé la gana, llega a la hora que llegue, y ya está, no es noticia a partir de ahí. Solo sería noticia por lo que he dicho yo, porque no pasa el reconocimiento médico, entonces tiene que volver, con lo cual se convierte en jugador del Atlético otra vez. Eso es noticia. Todo lo demás, ¿cuál es la noticia? Ander Herrera llega a Argentina a las 2 del mediodía y le vienen a recibir 1.530 de los tíos. Pues vaya, noticia de mierda. O sea, eso no es una noticia.
Es noticia, es
sí,
noticia,
hombre,
que te guste o no te guste.
Todo es
noticia,
noticia, Juan,
claro.
Es más, mira, es. Yo me acuerdo cuando estaba el IFI, que a mí me decían que yo era la prensa oficial del IFI. La prensa oficial de ahora dice que por algo menos de 1 millón de euros, que va a pagar Boca menos de 1 millón de euros.
Bueno, y de momento el club dice que no hay acuerdo, que no hay nada.
¿Eh?
De momento el club dice que no hay nada.
Un euro,
bueno,
es menos de 1 millón.
Porque no hay nada.
Un euro es menos de 1 millón de euros.
Eso te lo dicen porque no tienen
oficial,
nada,
no hay
oficial,
nada.
Claro, pero
ya, pero
oficioso.
Pasó con Padilla, que estaba en el aeropuerto de México diciendo que era un orgullo vestir la camiseta de Pumas, y el Atleti decía que no había nada.
Pues sí, a ver, yo creo que es curarse en salud, ¿no?
Sí.
Yo creo que es curarse en salud, eso no lo veo mal, ¿eh?
Principio.
Pero yo dije ayer,
principio de acuerdo,
mi gallo, John Uriarte, para sacarle Estela. O sea, yo ahora mismo, vamos, creo que es nuestra baza, sacar dinero, sacar tela por Herrera.
¿Lo lleva John Uriarte en primera
pues
persona?
No
tengo ninguna
nada.
Duda. Ya te lo dije ayer, si es por
no
el director general,
nada.
Vamos, no tenemos nada que hacer, pero con John Uriarte, a tope.
Que no va a sacar ni una chapa, no va a sacar.
Bueno, la información que hay es que van a sacar dinero, supuestamente.
Bueno, pues yo no me lo creo. Y te voy a decir una cosa. No me lo va a demostrar nunca nadie, ni a favor ni en contra. Porque de eso entiendo un rato. O sea, en la puñetera vida
vas a
saber si realmente
han
pagado. Por eso te digo, no vas a saber nunca si han pagado o no. Porque además luego te venden una moto. Sí, nos dieron 1 millón de euros. Y dices, pero 1 millón de euros...
¿A tocar ceja o con condiciones?
¿1 millón de billetitos?
Claro.
No, 2 gatos de 500.000 cada uno.
1 millón de euros.
Mi gallo, es capaz de conseguir eso y más. Te lo digo de verdad.
Bien, ojalá.
Bueno, creo recordar que, por ejemplo, con el traspaso de Manuel García de Albéniz, sí que salió que era 500.000, ¿no? Lo que había pagado el Sparta, creo recordar.
Aquí hay que venir con la información veraz, Vilella. No podemos especular. Esta no es una radio que especule. O sea, vienes con los datos y confirmamos esa historia. Vamos a confirmar que Sancet no ha estado en el entrenamiento, Vilella.
Por lo menos de inicio. Había al margen unos ejercicios preparados que todo hacía indicar eran para Jan Sancet, pero junto al resto del grupo no ha estado. Son las dos únicas ausencias que ha tenido la sesión, la ya conocida Ander Herrera y la de Jan Sancet, que tampoco estuvo ayer, que fue además junto con Nico Serrano, que ha estado pachuchillo el hombre el fin de semana, el primero en salir de Lezama. A las 12:10 ya estaba fuera, así que yo creo que podría llegar a vestirse de corto, porque no es que esté el Atleti precisamente ahora mismo largo de plantilla, pero no creo ni mucho menos que sea titular y tengo dudas de si podría llegar a disputar minutos.
Hoy un familiar de Berasategui me manda un mensaje, dice: el auténtico artífice de todas las operaciones económicas es John Berasategui. A ver si mostramos más respeto, estáis perdiendo oyentes a esas puertas. Si quieres te paso los datos del online, que vamos subiendo, subiendo y subiendo y subiendo, querido. Así que, por favor, abstenerse familiares de enviar mensajes.
Decía Imanol lo de Sancet, nos asuna, preocupa a Brian Zaragoza, que no sabemos si entrena con el grupo o no, porque no es a puerta abierta, sino a puerta cerrada a los entrenamientos, pero no tiene el alta médica. Por lo tanto, ahora mismo, Brian Zaragoza no podría jugar el jueves ante el Atleti y partido de Copa.
Sí, no podría.
Lo que nos han dicho es eso, que
ha empezado... Brian Zaragoza.
¿Quién no podría?
Brian Zaragoza todavía no tiene la alta médica.
Que ha empezado a hacer dinámica de trabajo con el grupo y demás, varios ejercicios, pero que no han estado muy cautos, diría yo. O sea, que está, que todavía la alta médica no lo tiene.
Igual se han dado mus negro, no lo sabemos.
Bueno, yo quiero hablar con alguien que sabe un montón de todo esto de las lesiones, de todo lo que le pasa a un futbolista, porque... Bueno, es impresionante la carrera de Fernando San Cristóbal en el Sestao, los años que lleva Fernando San Cristóbal en el Sestao, la tribuna Fernando San Cristóbal de las Llanas, y no por el caso de Sancet, sino porque el otro día hablando con Alejalde, me despertaba una curiosidad, ¿no? Me decía Alejalde, es que, bueno, y lo habéis escuchado todos los oyentes, es que los del baloncesto se lesionan del tobillo y enseguida juegan. Y digo, ya, pero es que en el fútbol es muy diferente una lesión de tobillo, y los tobillos son muy complicados de recuperar, y hay diferentes lesiones de tobillo, que nosotros exactamente no sabemos qué es lo que tiene Ollán Sánchez, porque en esto de los partes médicos, el Athletic y prácticamente la totalidad de los equipos de Primera División no hacen, o no mandan, el detalle. Fernando, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Bueno,
muy bien, muy bien.
Que a ver, queremos simplemente, y a nivel educativo para todos nosotros, porque yo también desconozco muchas veces el por qué cuesta tanto recuperar un tobillo y las diferentes lesiones que puede haber dentro de un tobillo. Fernando, es muy importante, ¿no?, el asunto de los tobillos en los futbolistas.
Lo primero de los esguinces es saber el grado de esguince, que si es grado 1, grado 2 o grado 3, eso es lo primero. Entonces, en función del grado, están los plazos y los tiempos. Claro, tú estás hablando de fútbol y baloncesto. Yo creo que es diferente. Yo creo que hay más riesgo en el fútbol. Luego, en los esguinces, puede ser una torcedura así normal o una torcedura por traumatismo. Y en el traumatismo suele haber, aparte de afectación ligamentosa, suele haber importante sangrado y se afecta la zona ósea. Y luego ahí suele haber unos edemas óseos en la articulación que suelen dar muchos problemas, ¿eh? Entonces la gente habla, oye, pues fulano con un esguince jugó al de una semana, en función del grado del esguince. Hay que saber primero qué tipo de lesión hay y qué diagnóstico y cómo está, ¿eh? Porque y qué ligamentos, de si son los externos o el ligamento interno del tobillo. Luego el pie que tenga el jugador, porque hay jugadores que han tenido ya muchos esguinces y hay recidivas, hay esguinces porque la articulación ya no es lo mismo que al principio, luego con el que queda inestable tienes que recuperar bien y eso va en función del jugador. Y luego, como se suele decir en medicina, no hay enfermedad sino enfermos, y la misma enfermedad en cada paciente es diferente, ¿eh? Entonces, por eso, primero, saber qué tipo de lesión hay, ¿eh?, para poder hablar con criterio.
Claro, la sensación es lo más importante de todo esto, ¿no? Hablabas de tener el tobillo sujeto, ¿no? Eso es lo más importante para un futbolista.
Sí, sí, el tobillo tiene que tener estabilidad, es decir, que hay jugadores que si han tenido ya varias lesiones de tobillo, ya el jugador ya veterano, así que tiene, entonces en cualquier momento se vuelve a torcer, por mucho que recuperes, suelen ser tobillos inestables, ¿eh? Y luego si tienes el pie cabo, pues luego más propenso en función del peso del jugador, etcétera, ¿eh? Entonces hay una serie de variantes que hay que saber de cómo está el tema, ¿eh? Que a veces se habla desde fuera de los equipos, de cualquier equipo, pues cuánto tiempo lleva, pues bueno, pero hay que saber qué tobillo y qué tiene y qué hay, ¿eh?
Al final, lo que has dicho del golpe, con esos edemas, es verdad que, por ejemplo, Sancet, en el caso de Sancet, la primera lesión sí que podía haber sido por un golpe, pensábamos al principio, luego dijeron que no. Son diferentes tobillos. El tobillo que se lesiona primero Jan Sancet no tiene que ver con el segundo. Creo que es diferente pierna, y esta era un buen dato que incluso ellos hablaban de eso, ¿no? Pero la recuperación normal, a ver, en una lesión normal de tobillo, ¿cuánto tiempo suele estar debajo un jugador?
Bueno, pues por eso te estoy diciendo de que en función del grado que haya sido la torcedura, la distensión, si es de grado 1, grado 2 o grado 3, y claro, y que luego no haya un edema óseo en la articulación, un edema óseo que suelen dar mucha guerra, ¿eh? Lo que sí te puedo decir, y bueno, y a todos los oyentes, que Sancet está en buenas manos, los servicios médicos del Atleti son de mucho prestigio, hay profesionales muy, muy, muy bien preparados.
Totalmente de acuerdo.
Con el doctor Lecue a la cabeza.
Sí, señor, José, en un crack.
Fenomenales, que yo los conozco, y hay, aparte de medios, tienen mucha experiencia y están en las mejores manos, y que la gente esté tranquila y los socios estemos tranquilos, que ahí jugará cuando esté para jugar. Y a veces, pues las cosas no van tan deprisa como todos queremos, pero que todo el mundo esté tranquilo, que los servicios médicos del Atleti son de mucho, mucho, mucho prestigio y son gente muy cualificada.
Juan, aparte de saludar a Fernando, ¿quieres preguntar algo?
No, solo saludarle porque es un crack, y Fernando sí es de los que conozco hace unos poquitos años, ¿eh, Fernando?
Sí, hola, Juan.
De compañía, ¿eh?
Sí,
un abrazo,
ya, Fernando. Estoy hablando con Javier, y ya le dije que había hablado contigo, que para lo de la lotería y tal. Sí,
por eso.
Yo, Fernando, sí tengo una pregunta para ti, siguiendo lo que te ha preguntado José, sí que tengo que preguntarte, más allá de qué grado sea 1, 2 o 3, imagínate que sea de grado 1, ahora con todos los adelantos médicos y técnicos que hay, ¿se recupera antes un tobillo que lo que ocurría otras temporadas?
Sí, por supuesto. Hoy en día los medios son diferentes, hay de todo tipo, y te vuelvo a decir que hay en equipos que no tenemos aparatología como tiene, pero el Atleti tiene de todo. El Atleti tiene, hay que conocerlo como yo lo conozco, las tripas por dentro, ¡buah! Aquello es digno de ver para los profesionales. Nosotros da envidia cómo está preparado aquello, el Atleti, las instalaciones nuevas y cómo está aquello, eso es de envidiar. Habrá pocos sitios que tengan las instalaciones que tiene el Atleti, los medios que tienen, y luego, pues lo que te vuelvo a decir, que la gente que trabaja allí está muy, muy, muy preparada, ¿eh? Muy, muy, muy preparada. Eso, que la gente esté tranquila, y te lo digo, y no tengo ninguna cosa de darles la razón, pero que está, sí, la gente está súper preparada, y te lo digo yo que soy de la profesión, ¿eh?
Y otra duda que siempre he tenido, cuando se infiltra un jugador, ¿a la larga es bueno infiltrar a un jugador?
No, a ver, la infiltración que se suele decir, hay infiltraciones, depende. Para jugar, a veces, por alguna ligera molestia, nosotros ponemos, por ejemplo, un antiinflamatorio intramuscular para aguantar el partido. Y luego, en plan terapéutico, los traumatólogos, cualquier traumatólogo que me esté escuchando, yo te puedo hablar de la experiencia del doctor Vicanti, un traumatólogo de mucho prestigio, el doctor Ibarri, etcétera, gente con mucha experiencia en traumatología deportiva, que para acelerar la recuperación en un esguince, si se suele infiltrar en la articulación un corticoide que viene infiltrado por un profesional, no pasa nada, lo que no hay que hacer es abusar de esa medicación, acelera la recuperación. Y claro, en el fútbol a veces hay prisas y hay exigencias, que no es como para la vida normal, que bueno, pues recupérese usted y vuelva dentro de un mes y le vemos, y luego después de Nochevieja. Aquí en el fútbol hay muchas exigencias por parte del club, y a veces el mismo jugador quiere jugar, o sea que eso es ahí, eso se habla, se pacta entre servicios médicos, cuadro técnico y jugador, en las exigencias. A veces se juega sin estar al 100%, pues porque que este partido es importante, una final, o que vas a bajar, pues ahí hay que conocer el mundo del fútbol, ¿eh?
Oh, qué pena que Fernando esté en el River. Bueno, qué pena no, qué maravilla que esté en el River, pero qué pena, estaría aquí todos los días escuchándole, qué maravilla cómo lo está contando Fernando Sánchez.
Déjame una, José, porque en el Atleti preocupa a Sancet, pero Fernando, en Osasuna preocupa a Brian Zaragoza. ¿Cuánto tarda un futbolista en recuperarse de una fractura de un dedo del pie, del quinto metatarsiano?
ahí el quinto metatarsiano es se suele romper por estrés, por fatiga de estrés. A veces, si haces tratamiento conservador, crees que está bien y vuelves a jugar y se vuelve a romper, a saltar el callo, si no es un callo bueno. A veces suelen poner un tornillo, una varilla, suelen poner ahí un hierro, pero pues échale dos meses mínimo, que a veces con el tratamiento conservador estás casi dos meses y empiezas a correr y ya te digo, y el callo ese se despega, salta, y algunos traumas deciden de principio poner un hierro ahí para que el callo sea más fuerte, Sí.
Ahí lo tienes. ¿Y alguna preguntita más, Vilella, para que la explique cómo la ha explicado? ¡Qué gozada!
No.
¡Qué gozada! Fernando, ¡qué maravilla! Es que ricasco por todo. Y Opa River.
Opa River y es que ricasco a vosotros.
Venga, agur.
Agur.
Juanito, ¿cómo te gustan estas explicaciones a ti,
Sí, pero me pone enfermo que... ¿Sabéis alguno qué grado tiene el desguince de Sanzet?
No, pero es que no se dice. Habitualmente ya, no lo suele decir.
Mira, por ejemplo, el Celta de Vigo, que es el rival del Athletic el próximo fin de semana, por ejemplo, el día de la Copa se lesiona Iago Aspas. Bueno, pues vi el parte médico, evidentemente, porque nos afectaba directamente. Te pone lesión, lugar donde se ha producido, momento, grado de la lesión y periodo estimado de baja. Y spoiler, no llega Iago Aspas para el partido de Athletic.
Pero claro,
ya estamos.
Pero Vilella, eso sería lo lógico. Lo ilógico es que tengamos que estar elucubrando entre todos sobre el tipo de, como acaba de decir Fernando, si es diferente, primero, grado 1, grado 2, grado 3, y el periodo de recuperación es completamente distinto en cualquiera de los tres grados, si tú no sabes en qué grado estás y tarda en recuperarse 18 días, pues la gente empieza a pensar mal y a decir, bueno, a lo mejor es que además tiene no sé qué, porque a lo mejor es que toma Coca-Cola cero, a lo mejor es que ha engordado porque come cocido, coño, di qué grado tiene y hemos terminado. Y ya estoy hartito del tema de la protección de datos, porque me acaba de pasar a mí hace 10 minutos.
A ver, cuenta.
O sea, he ido a comprar un medicamento por receta y con la tarjeta de la Seguridad Social.
Esto que va a contar Elejalde es lo que a mucha gente que escucha el programa más le interesa. Las movidas de Elejalde. Tira.
No, pero es que es surrealista. Voy y me dice, ¿cuánto vale el medicamento? Y me dice, 13,30 euros.
¿Con receta?
Con receta de la Seguridad Social.
Eso es un pepino de medicamento.
Y me ha contestado
la
farmacéutica. Perdona, que es peor que de marca. Me dice, es que el medicamento es caro y tú estás en el tope máximo de pago de copago. Con dos huevos. Es decir, la farmacéutica sabe cuáles son mis ingresos.
Ah, claro.
Y me van de la ley de protección de datos. Me fisco yo la ley de protección de datos. O sea, una farmacéutica que no me conoce de nada sabe que yo tengo unos ingresos de más de un determinado nivel, porque estoy en un nivel de copago.
Hombre, estará en la tarjeta. Vamos a ver, pero tú lo que tienes... Pero vamos a ver, Juan, ella no va a ir por los bares diciendo que tú estás en un nivel superior al copago establecido de lo máximo.
Me lo ha dicho directamente a mí.
Pero te lo dice a ti.
Me lo ha dicho a mí. Y me cobran una pasta porque estoy en el tope máximo del copago. Vete a la mierda. Estoy en el
Juan,
tope máximo del copago.
Yo te voy a decir,
amigas farmacéutica, son majísimas.
Yo, cuando tengo receta, paso la tarjeta y me dice 0 euros. Yo no pago nunca.
Eso no es verdad.
En el periodo bajo de...
Sí, con receta no pago. Con receta no pago.
El ibuprofeno te cuesta 0,55.
Con receta no pago yo.
Pero es para tus...
Por mi hija.
Es para tu aita.
Para mí. Y es por mi hija.
Ah.
No pago.
Bueno, bien.
Me enteré hace un año en
ya estás entrando en personalidades muy demasiado personales.
Pero no dice uno que hay que hacer un crowdfunding para Elejalde.
Sí, hombre. Por favor, Juan, di que no.
¿Cómo le gusta a Elejalde presumir la pasta que tiene?
No. Será cabrón.
¿Qué lo ha dicho el oyente?
¿Qué lo ha dicho el oyente? ¿Qué ha dicho yo?
Pues el oyente que es un cabrón, el oyente. Lo dices de mi parte.
Oye, Juan, que va a tratar ahora a José un tema que igual no te gusta tanto. Ha hablado Joan Laporta.
Todo Bilbao sabe que Elejalde maneja. Juan Elejalde, el cultural, es un crack.
Sí,
y rico.
Soy Juan.
Juan, mi cuñada tiene farmacia. Y es verdad, saben nuestros datos.
Claro, no. Pero no pueden decirlo.
Te digo, pero que te hablen de la protección de datos.
Pero a ver, no saben tus datos. A ver, saben que puedes tener un tope o lo que sea.
Sí, pero claro, saben, no una saben, categoría en concreto, le saltará automático.
Eso es, en concreto no saben la cantidad.
¿Sabe que es entre 15.000 y 30.000?
El Ejalde ha comprado asientos VIP a la Porta.
O sea, a ti te hacen casi casi como la revuelta, ¿no? ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Entre esto y esto, no? ¿Cómo es eso?
Ahí está, la respuesta sería que paga el máximo por el medicamento.
Juan, la farmacéutica no, pero Osakidecha es quien emite la chartela. Sí, ¿sabe claro. tus ingresos? Hombre, claro que lo sabe Osakidecha. Ya, entra claro. dentro de la red de la
gente. Lo tengo claro. Pero si a mí que Osakidecha lo sepa, no me importa. Me importa que lo sepa.
Me gusta este mensaje. Me gusta este mensaje. El Ejalde, menudo partidazo.
Sí.
Lo que no controlan es tu B. Para un poquito, que Juan no tiene B. Aupa, monje, estuvimos contigo tomando algo el día antes del partido de Roma. Sois unos cracks. Aupa, Juan. Pues tú eres un crack, claro que sí. Lee que la gente sepa que a mí no me gustaba Marcelino y tampoco Herrera. Mira, yo lo de Herrera te lo compro, pero de Marcelino ni para Dios. O sea, vamos, tú eres un anti...
Perdió ayer, José.
Tú eres un... ¿Y qué?
Le hice un favor al Atleti.
¿Y qué pasa con que ha perdido? Pues ha perdido un partido y ya está, mejor para el Atleti. ¿Por qué lo vamos a hacer? Otro que decía que me gustaba... Sí, Juan, tú eres muy pudiente. Invita a Monge a comer.
Sí, ya le invita a Monge.
¡Qué grande! Este me ha gustado. Contigo, Juan, no existe protección de datos. Lo cascas todo.
Es verdad, es cierto.
Juan, la Porta. Vamos a escuchar a la Porta. Juan, ¿te apetece?
Me apetece mucho, sí.
Sí, dilo con más ánimo, Juan. Bueno, con más ánimo.
Me apetece muchísimo.
A ver, escuchar a la Porta a veces es divertido. Dice Pablo que a él le gusta mucho escucharte.
Al borde de las lágrimas en la rueda de prensa, la Porta.
Es un buen actor.
Vileia.
Sí.
Vileia, estás muy sensible. No, después de la carrera que estás viniendo abajo. Tú eres muy emotivo.
Sí, aparte.
Tú eres muy emotivo. A ti estas cosas te duelen.
¿Pero tú te lo crees? ¿Y Manol? Pues ¿y cuando hizo el corte de mangas también estaba bajo de tensión o cómo estaba?
Y es un debate que con mis amigos he tenido. Yo sinceramente creo que se cree tanto su propio discurso que lo dice verdad.
Pero es un buen actor. O sea, un día hace un corte de mangas y al día siguiente llora. Pero por favor, hombre.
Yo opino lo mismo que Vileia, Yo creo que él, de tanto mentir, se lo cree.
Yo creo que está en un punto de tal euforia...
O sea, que es como Jim Carrey en
tanto
la peli.
Pasionismo que se termina creyendo todo lo que dice.
Sí.
Eso sí.
Hay
ojo a este mensaje. Se ríe al final, pero la frase es tremenda. Los jubilados y jubiladas son unos caraduras. Creen que todo tiene que ser gratis.
Y se cuelan en las colas de la panadería, del autobús, de todo. Es verdad, yo he visto eso.
Y al revés,
que yo digo, ¿verdad que sí, Juan? Dime que sí.
No, yo digo lo contrario. Yo digo que no entiendo por qué tengo que tener yo gratis el metro. No entiendo. Yo creo que el metro y todo este tipo de servicios tenía que tener gratis el que no tiene medios económicos. El que tiene medios económicos no tiene por qué tener gratis por tener...
Pero es complicado eso, Juan.
Oye, sobre el corte de mangas. ¿Por qué hizo la Porta el corte de mangas? Le escuchamos...
Porque es un caradura.
La Porta...
Yo tenía una euforia continuada. Bastante draga.
Yo tenía una euforia contenida. Estaba en un momento de euforia contenida. Porque habíamos conseguido una cosa que era muy difícil y lo habíamos conseguido contra todos y contra todo, como viene siendo habitual. Y en el marco de esta euforia contenida, pues sí, tuve una reacción. Pero en ningún caso, cuando subí al palco, no insulté a nadie, no cogí a nadie por el cuello, no di patadas al mobiliario. Esto no lo hice. Esta euforia contenida tenía una parte de indignación.
En aquells moments em venia al cap el patiment de tots.
Y es que en aquellos momentos me vino a la cabeza el sufrimiento de todos.
Amb el president de la federació havíem estat parlant.
Habíamos estado hablando con el presidente de la federación.
Doncs veia clar que
y él había dicho que se tenían que otorgar las licencias. Y al no hacerlo, pues yo le dije personalmente y de forma directa entre ambos lo que pensaba.
Bueno, se ha liado aquí con los jubilados, Soy jubilado y el comentario de que los jubilados son unos caraduras es la pura verdad, joder.
Pues va.
Giro dramático en los acontecimientos.
El Ejalde, tan injusto te parece, si es así, vete con Trump. ¿Por qué generaliza la gente de los jubilados? Habrá de todo. Claro, totalmente claro, de acuerdo. Verdad, totalmente sí. De acuerdo. Y uno, que es el mejor mensaje del día, dice, para hablar de Marcelino hay que lavarse la boca. Le dice al oyente este garrajo de Marce. Venga por ahí, hombre.
Oye, por cierto, con lo de la Porta, yo no estoy de acuerdo que una emoción contenida, no sé qué, por eso el corte de mangas. Es decir, un jugador falla 5 goles, marca un gol, puede hacer 5 cortes de mangas, como tiene una emoción contenida también, ¿no?
¿Continguda, roja? ¿Continguda?
Continguda, que es cojonuda. Vale.
Pero ya te digo, es que a mí eso no me vale. Es que estaba, no sé qué, estaba estresado. Pues chico, pues quítate el estrés, de otra manera. Porque yo soy un jugador, fallo 5 penaltis, luego marco un gol, hago 5 cortes de mangas. Es que es mi manera de sacar a la adrenalina que tengo.
No, luego eso va, yo creo que como tú has dicho, bueno, en las personas. Claro, a un jugador eufórico le sale quitarse la camiseta, tirarla al córner, abrazarse con la afición saltando una valla, y a este pues le sale eso.
Joder, yo no me creo nada lo que dices.
Bueno, a ese le meten una tarjeta directamente, nada más empezar.
Ya la aporta nada.
Se quita la camiseta, que no entiendo, que tampoco entiendo por qué. Hablando de normas, qué gilipollada. Me quito la camiseta, tarjeta. ¿Pero por qué me quito la camiseta, tarjeta? Si me quitas el calzoncillo todavía, pero si me quito la camiseta...
Vamos a pausa, yo ya no puedo más.
Onda Vasca conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión, y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Fiestas de San Antonchu en Munguía. El sábado 18, Feria de Ganado de San Antonchu. Animales, productos artesanales, tren chuchú y el ya tradicional concurso de morcillas y chorizos de Euskadi. Todo amenizado por Gureamecha, Amiloch, Dancha Taldea y mucho más. Por la tarde, partidos de pelota, romería, fanfarria y DJ para cerrar la jornada. Y el domingo 19, La Picoco Eguna, con la 13ª edición del concurso de alubias de Euskadi y Bercho Sayoa. Satos Munguiara, Ayuntamiento de Munguía.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema. Son la 1:42. Juan, quiero que te quedes un momento y enseguida te mando a
te
comer.
Te expulsamos,
¿vale?
Enseguida.
Pero...
Hoy estoy libre, no tengo problema.
Vale, digo porque es un tema sinceramente complicado, muy complejo. Pero nosotros tenemos que dar fe de ello porque creemos que, aunque no sea del ámbito deportivo puramente, es alguien relacionado con el deporte que en su día hemos entrevistado, y muchas veces, que es Mario López.
Sí, exentrenador del Guernica Vizcaya de baloncesto, que hace mucho tiempo pues tuvo un percance importante con una niña, con 13 años es niña, ¿no? Digo yo, Cristina Zúñiga Arratsaldeon.
Ah, Arratsaldeon.
Adolescente.
Por lo menos menor.
Un adolescente.
Sí, pues tuvo...
Por lo menos menor, seguro.
Agresión sexual hacia ella y ahora, pues bueno, ha sido denunciado y hoy ha comenzado los juicios, Cristina.
Sí, hoy de hecho ha sido la primera de esas tres jornadas de juicio que se están llevando a puerta cerrada. Así lo había pedido, de hecho, bueno, pues el abogado de la víctima, porque no quería que se enfrentara de manera visual con el denunciante y, por supuesto, también para respetar su intimidad, como suele ocurrir en estos casos. Bueno, pues el juicio ha empezado, como decís, en la Audiencia Provincial de Vizcaya a las 9:30 de esta mañana, tres cuartos de hora antes, a eso de las 9:45, con gesto serio, acompañado de su abogada y sin hacer declaraciones a los numerosos medios que nos encontrábamos allí, llegaba Mario López. Como decimos, la víctima ahora tiene casi 40 años, pero destacando eso, que cuando ocurrió los hechos tenía 13. Ocurrieron durante 3 años seguidos, hasta que ella tuvo 16, Mario López tenía 31. Se le está juzgando por estos hechos que presuntamente,
esto lo decimos siempre, ocurrieron hace 20 años, entre los años 98 y 2001. Delito de agresión continuada contra esta jugadora, a la que dirigió tanto en el colegio cuando tenía 13 años como en la selección vizcaína y en la categoría cadete del Guernica, lo dicho, hasta los 16 años. Según la acusación particular, los abusos, que duraron 3 años, fueron creciendo en gravedad hasta derivar en agresión sexual. ¿Qué pide la acusación particular? 18 años y 9 meses de cárcel. La Fiscalía, por su parte, 14 años de prisión por esos presuntos abusos sexuales. Desde la defensa niegan rotundamente los hechos. Dicen, de hecho, que el técnico está sufriendo aislamiento social, hostigamiento, desde el momento en el que se interpuso la denuncia. Recordamos, fue a finales de 2023, 2 décadas después de todo lo ocurrido. Esta mañana ha habido una concentración en señal de protesta a cargo de varios grupos de mujeres de Guernica. Es lo que se ha encontrado Mario López al llegar. Pancartas en las que se podía leer: Guk sinesten zaitugu, te creemos, zurekin gaude, estamos contigo, y justicia feminista baten alde. Vamos a escuchar a una de las portavoces de este movimiento, Arlette Apraiz, de Gernikako Sare Feminista.
Después de la impunidad vivida durante más de 2 décadas, hoy se sienta en el banquillo de los acusados Mario López, el que fue entrenador del Lointec Guernica y director deportivo hasta que los hechos que se van a juzgar se hicieran públicos. Nosotras te creemos, nada más conocer el relato de la agredida. Creímos que era importante partir desde ese punto para poder hacer un proceso con esa persona y con esa reparación. En ese momento ni siquiera sabíamos si esa denuncia iba a llegar a juicio. Un año más tarde, aquí estamos, enfrente del juzgado provincial, gritando que estamos con ella. Ahora toca mostrar nuestro apoyo a ella, a esa víctima que le tocará revivir todo aquello que le tocó vivir hace más de 2 décadas.
Bueno, pues estaremos pendientes del resultado de este juicio, como decimos, a puerta cerrada. Se nos acaba de enviar un pool de imágenes, pero lo dicho, sin poder ver evidentemente a la víctima de estos hechos, y desde la Fiscalía se dice que, bueno, él actuaba bajo diferentes excusas, tenía las relaciones sexuales sin consentimiento con ella, bueno, pues valiéndose de su posición de superioridad, en este caso por ser su entrenador, y por la intimidación que al parecer ella sentía hacia el procesado, al que se le acusa de comportamientos violentos y agresivos.
Es que ricasco, Cristina.
Suri.
La verdad que es una situación, a mí me parece, bueno, por supuesto, respetando la presunción de inocencia siempre, pero claro, cuando le hemos conocido tanto, cuando hemos tenido tanto contacto, a mí esto...
Y se ha portado muy bien con nosotros siempre.
A mí esto me deja helado.
Sí, o sea, si me deja absolutamente helado.
Ya cierto, o sea, me deja helado y lo estoy comentando ahora, ya lo sabemos de hace tiempo, obviamente, sí. Pero es que no...
Sí,
son cosas, Juan, que son tremendas.
No, es que estas cosas lo que alucina es que puedan pasar. Y que una persona que hemos considerado todos una persona absolutamente encantadora y buena gente, pues presuntamente haya realizado cosas que se escapan de los ámbitos de la normalidad. Que una niña de 13 años seas capaz con 31 años de hacerle cualquier cosa de este tipo, pues nos parece absolutamente increíble. Pero es que cuando digo increíble, digo en el término estricto de la palabra. A mí me resulta increíble que este hombre, Mario, haya sido capaz de hacer presuntamente este tipo de cosas.
No entra la cabeza.
Él lo niega todo, chico.
Sí, sí. Por cierto, lo deportivo, José, hoy sorteo de Copa de la Reina. Estaba el Guernica Vizcaya, ha tocado en suerte al Girona el jueves día 20 de febrero, del 20 al 23, en Zaragoza, se disputa la fase final de la Copa de la Reina.
Bueno, pues Juan, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a última pausa, tenemos que hablar de ciclismo. También ha hablado Pons Arnau antes del partido con el Sassari. Mañana comentaremos más cosas de este encuentro. Y un mensaje dice: Op Atleti, un saludo para el de los pendientes. Y el de los pendientes es Asier Jano. Pausa.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, katerin eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustín kaleko 9. zenbakian, Bilboko udal.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del forfocus.
Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca.
Me preguntan a mucha gente, oye, pero no ibas a hablar hoy, monje, del Bilbao Athletic. Sí, pero de 3 a 4 de la tarde, porque tenemos nuestro especial de fútbol bronce.
Bueno, exactamente.
Desde La Iruña, de 3 a 4 de la tarde. Hablamos de ciclismo, la vuelta, cosas y casos. Y lo ha escrito Javier Bodegas, que es un crack, urtecaria, ya sabéis, muchas sí. veces hemos hablado de él. Don Javier, ¿cómo está usted? Arratsaldeon.
Hola, Rosa León. Pues perfectamente, aquí andamos.
Eres un crack, otro libraco que te has escrito. Vamos, es que el ciclismo es tu pasión, ¿eh?
Sí, el ciclismo y sobre todo el ciclismo de antes. Yo lo veo como más cercano a la gente. El ciclismo ha sido un deporte bastante cercano al pueblo, ¿no? Entonces el de antes sobre todo estaba más cercano que el de ahora. Ahora, pues entre los equipos del UCI Pro Tour y estos que parece que son un poquitín fuera del alcance de la gente normal, pues bueno, antes era una cosa diferente y la Vuelta a España ha sido parte de eso.
Oye, Javi, la Vuelta, cosas y casos. Una curiosidad, la portada, sale un ciclista con maillot amarillo y otro ciclista con maillot rojo. ¿Quiénes son?
Ryan Piñón es el del maillot amarillo.
¿Y el rojo?
Es del año 69. Ese es Luis Ocaña.
He acertado.
Sí, señor, está la plaza diciendo Socaña, Socaña, Socaña. Sí. Pues detrás de él iría Luis Pedro Santa Marina.
No, no, por detrás no, por detrás va Luis Balaguer.
No, no, pero digo, porque corrió con él, fue compañero de equipo, el difunto Luis Pedro Santamarina de Ocaña.
Además, habéis cruzado la foto porque está Ocaña, que cuando corría en Fagor, pero el que está detrás es un Vic, y Ocaña también estuvo en el Vic.
Sí, pero es que ese Fagor, este es el segundo año de Ocaña en el Fagor.
Ajá, por eso.
Entonces, 3 años antes, ese maillot es el de campeón de España, uh-huh. Y 3 años antes había ganado Santa Marina, que va a ser España en Sabadell, que fue cuando Uriona tuvo un accidente y murió, y Santa Marina llevó el maillot al cementerio de Mujica, donde falleció Valentín Uriona.
La historia de Ocaña, Javier, la historia de Ocaña es chula porque además...
Y trágica, ¿eh?
Sí, pero que era, estaba muy afrancesado.
Sí, sí, sí.
Bueno, Ocaña era el hombre que cuando tenía el día no había nadie que le pudiese aguantar, ni Mercia, por ejemplo, con aquel Tour del 71. Ocaña ganó una Vuelta a España, pudo haber ganado 3... Pasa que lo mismo que un día te montaba, dejaba todo para arriba, al día siguiente se despistaba y perdía 10 minutos. Pero ha sido de los mejores corredores que ha habido en la historia, sobre todo en pruebas por etapas.
Oye, Javi, quien compre este libro, La Vuelta a Cosas y Casos, ¿qué se va a encontrar?
Bueno, este libro es continuidad de uno que hicimos hace 3 años, que era Los Otros de la Vuelta, que queríamos dar un poquitín. Queríamos hacer un poco la historia de la Vuelta, no la historia oficial. Porque al estilo que el Tour de Francia tiene la historia de anécdotas que han pasado, la Vuelta a España no tenía. Entonces hemos hecho, generalmente pues contamos casos, anécdotas, experiencias que no son muy comunes, no los conoce la gente. Muchas de ellas están contadas por propios ciclistas, claro, que con el paso del tiempo ya sabemos eso, que cada uno ve, no sé, pues la verdad se va diluyendo o va tirando para esto. Y algunas, sobre todo la primera parte de la Vuelta, ha sacado de la hemeroteca. Es una cosa bonita que son, pues las cosas generalmente, pues que no se comentan. No solamente se trata de cuando vino Eddy Merckx y cuando estaban los grandes corredores ciclistas, sino uh-huh. A mí me gusta más sobre todo cuando la gente modesta hacía cosas heroicas, que entonces en aquel tiempo, sobre todo en la posguerra española, no había más, era una cosa que era terrible, vamos, tenían una popularidad también en Euskadi, aquí en el País Vasco, tiene una popularidad terrible los ciclistas.
Mira, Javier,
más abajo que el fútbol, pero bastante más que la pelota.
No, ¿sí? No, claro, sí, sí, era impresionante. Me acaban de mandar una foto de, yo creo que es Ocaña, que se ha caído y que va escoltado por hasta cuatro ciclistas, compañeros del Fagor. Una foto preciosa. Y da la sensación que es subiendo un puerto. Fíjate los oyentes que van. Perurena, Ocaña y Errandonea.
Fíjate.
Pues por ahí estaba Santa Marina, te mira, que no aparece en la foto.
Está detrás, de... está detrás, efectivamente. Está detrás, Luis Pedro.
Ahora no, pues, ahora estaría prohibido, pero entonces lo llevaron hasta meta, sí. Fíjate, pegó una, fíjate qué golpetería. Ocaña lo llevaron así hasta meta en el Tour de Francia.
Fíjate, también tiene
el debut de Ocaña en el Tour de Francia.
Hay fotos también en el libro, aquí una foto de Dalmacio Langarica con ese tubular a la espalda cuando antiguamente había que cada uno arreglar la bici, ¿verdad?
Mira, Langarica ha sido una estrella, una persona que medía 1,80 y tantos en los años que estaba en la vuelta, yo 46. Pero una que era, entonces era sobre todo, estaba el ciclista vasco, era pequeño y escalador. Y este era un as que tenía una fuerza considerable. Pero fíjate, siendo un as, que era de los mejores pagados en España en general, este salió de Bilbao a Madrid, no salió en tren, fue en un camión. El camión de Firestone donde llevaba los repuestos de la Vuelta a España.
Fíjate.
Oye, era, o sea, una cosa que entonces el 46, uno de la CTI sería Dios, pero este había sido la leche y fue en un camión desde Bilbao a Madrid.
Ya sabes cómo son las cosas. En los deportes. Oye, hay un oyente que nos pone que en el 83 si se benefició a Bernal Hinault.
¿En la Vuelta?
En la Vuelta, sí.
No. Se benefició él mismo de un posible error que cometió en una etapa de la etapa de León, cuando estaba ya, se había quedado teóricamente y se quedó un poquitín atrás subiendo Pajares, y claro, pensando que se iba a retirar el día siguiente, pues los que tenían que hacer no apretaron pensando que se iba a retirar ya porque tiene la rodilla maltrecha. Lo que pasa es que Hinault ha sido un dios. Hinault era, se recuperaba y bueno,
tenía una caimán, ¿no?
El caimán.
Sí. Eso es.
Oye,
una voluntad imposible, sí.
Sí, Javi, en este libro La Vuelta a Cosas y Casos, ¿das especial importancia también a los ciclistas vascos que han tomado parte en la Vuelta?
Sí, sí, aquí tiene, hombre, joder, eso es lo bonito, contar, por ejemplo, cosas de alguno. El primer corredor de, creo que sé, pues de... El primero que buscó el corredor de Vuelta a España, pues bueno, pues bien. O el primero que... pasa que los bicicletas andaban un poquitín así, pero bueno, el primero, por ejemplo, de un pueblo de tal sitio que ahora lo vio, pero viven sus descendientes y que recuerdo los tienen de aquello, pues bueno, pues había veces, por ejemplo, había un tal, un Echagaray de Urduliz, que el pobre hombre se afinetaba, se retiró porque se pegó un golpe terrible. Y joder, pues bueno, pues este ha sido, joder, que Echagaray corrió vuelta a España, pues sí, corrió vuelta a España, el año 41, me parece, fíjate.
Pues una gozada escucharte el libro.
La Vuelta, Cosas y Casos, escrito por Javi Bodegas, de Urtecaria.
Pues ahí está, bueno, ese libro. ¿Y dónde lo pueden comprar?
Comentar que está haciendo la distribución, pero si no, en la página web urtecaria.com, ahí tendrá más o menos para coger lo que se puede hacer con ello. Se está haciendo la distribución, pero como parece que es un poco es malo para esto, pues igual en algunas librerías no está, pero que la gente que va a librería y que pide por ello, sino que entre a la página web y ahí tendrán todo los modos de conseguir el libro.
Pues un abrazo muy grande, Javier.
Igualmente, Eskerrik Asko.
Hasta luego, Agur. Javier Bodegas, en directo con nosotros aquí en la sintonía de Onda Vasca con ese libro y esas anécdotas, La Vuelta, Cosas y Casos. Nosotros nos vamos para Café Iruña, tenemos tertulia a partir de las 3 de la tarde. Hoy nos visita Marc, el segundo entrenador de...
No digas el apellido, que es catalán, es complicadísimo.
Es complicadísimo, luego lo decimos.
Y Tuto.
Del River, con Ángel Viadero, y Tuto Garay, que es de...
Director deportivo de
la Cultu. De la Cultu de Durango, aparte de los habituales. Venga, nos vamos a Burr.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao.
El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus.
Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, hacía muchos años que no veíamos a los principales sindicatos en Euskadi unidos por una misma causa, unos 7 años más o menos, pero hoy todos, por separado, eso sí, han registrado la misma petición en el Consejo de Relaciones Laborales en favor de una mesa negociadora para el día 6 de febrero en la que se aborde el establecimiento de un salario mínimo interprofesional vasco. En principio, será un encuentro entre sindicatos y patronal, quien, por cierto, ya ha confirmado su asistencia. El gobierno vasco no ha sido citado para este foro. El Ejecutivo ha vuelto a insistir hoy, de hecho, en que es precisamente ahí, en el diálogo social entre ambas partes, que son empresa y trabajadores, donde debe hablarse de este asunto, que el Ejecutivo siempre ha visto con buenos ojos en cuanto a adaptar ese SMI a la realidad socioeconómica de Euskadi, pero insiste, es un salario mínimo de convenio que no marcado por la ley, ya que no tenemos competencia para ello. Enseguida vamos a analizar esta cuestión en una jornada marcada por el juicio en la Audiencia de Vizcaya contra quien fuera entrenador del Guernica en baloncesto y que se sienta en el banquillo por haber agredido presuntamente a una menor a la que entrenaba cuando esta apenas tenía 13 años. Agresiones sexuales que ocurrieron entre 1998 y 2001. Ella solo fue capaz de denunciarlo mucho tiempo después. Una jornada marcada por muchos sucesos, incendios, operaciones policiales, desde el fuego que ha arrasado esta mañana el planetario de Pamplona, al día después de esa terrible explosión de gas en Noain, pasando por el atracador de una sucursal bancaria que se está buscando en Santutxu, y la última hora que nos lleva hasta Eibar, donde el incendio en una cocina ha obligado a desalojar un edificio en el centro de esta localidad, con 3 personas que han tenido que ser trasladadas al hospital de Mendaro. Vamos a repasar toda esta crónica de sucesos que tenemos en la jornada de hoy. Lo primero, vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas desde Euskalmenda. Yara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, tiempo tranquilo por la tarde. Las nubes bajas que afectaban a toda la vertiente cantábrica van yendo a menos, por lo tanto disfrutaremos de un ambiente soleado. Las temperaturas, eso sí, volverán a quedarse por debajo de los 10 grados. A partir del anochecer volverán a caer las temperaturas y se volverán a registrar heladas en el interior. Y de cara a mañana miércoles, pues esperamos un tiempo muy parecido al de hoy. Seguiremos bajo la influencia de un anticiclón que nos seguirá dejando un ambiente estable. Comenzaremos el día con algo de nubosidad, pero quedará soleado en las horas centrales del día, pero eso sí, será otra jornada fría en la que se volverán a dar heladas en amplias zonas del interior.
En las carreteras tenemos problemas en la 8, es dentro del túnel de Malma sin sentido Bilbao, tenemos un turismo averiado que está ocupando el carril derecho, así que precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Los principales sindicatos vascos y la patronal, Confebasc, se van a reunir el próximo 6 de febrero para negociar las bases de un SMI vasco que se incluya en los diferentes convenios. Hacía 7 años que las plataformas sindicales no mostraban unidad en cuestión alguna, pero hoy el ALAB, Comisiones y UGT han registrado sendas iniciativas en el Consejo de Relaciones Laborales para hacer realidad un salario mínimo para Euskadi. Delia Ureta, arratsaldeon.
Arratsaldeon. El acuerdo de los 4 principales sindicatos vascos no es total, pero coinciden en la necesidad de que Euskadi cuente con un SMI propio más acorde con la realidad socioeconómica vasca. No se ponen de acuerdo en la cuantía a la que debe ascender, si consideran que debe rondar los 1.600 euros frente a los 1.100 actuales. Y han presentado en el Consejo de Relaciones Laborales sendas solicitudes para reunirse con la patronal y debatir esta cuestión. Para LAB, lo visto hoy es una muestra de sindicalismo útil y pide al Gobierno vasco que se implique también en esta cuestión. Hoy Ana Lopetegui.
Le pedimos que muestre una voluntad negociadora, un salario mínimo propio. Y al mismo tiempo le pedimos al Gobierno vasco que pase de las palabras a los hechos y que tenga una actitud proactiva.
Otra diferencia entre la postura entre los sindicatos abertzales y Comisiones Obreras y UGT es que estas dos últimas plataformas consideran que el debate se debe dar en el marco de la negociación colectiva.
Que sentarnos y hablar un salario mínimo de convenio debería afectar precisamente a todos los convenios que regulan las condiciones de trabajadores.
Queremos atraer y retener talento, para eso es necesario unos salarios acordes y atractivos para que se pueda llevar a cabo la pretensión.
El Gobierno vasco dice estar dispuesto a colaborar en esta negociación, pero mantiene que el foro adecuado es la mesa de diálogo social con una interlocución directa entre sindicatos y patronal. María Ubarretxena, portavoz.
Desde el Gobierno lo que siempre hemos defendido es que existen en estos momentos las mesas para el diálogo social que debe de darse en esta materia, y lo que realmente hay que alcanzar es un diálogo, un acuerdo entre la parte sindical y la patronal. Por tanto, desde el Gobierno, como digo, nosotros nuestra apuesta es la apuesta del diálogo, la apuesta que está siendo en todos los ámbitos, esa es la que tiene que ser, la del diálogo, la del acuerdo, la de buscar los puntos de encuentro. Existe una partida para ello en los presupuestos del Departamento de Empleo y existen las mesas de colaboración.
Y aunque Confebax no ha valorado la iniciativa de los sindicatos, ya ha confirmado que asistirá a la reunión del 6 de febrero.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, lo ha repetido bastante la portavoz del Gobierno vasco. SMI de convenio, y es importante porque ahora mismo tenemos un salario mínimo interprofesional que todos sabemos se regula en Madrid y se regula por ley. Claro, por ley aquí en Euskadi no hay competencia, así que todo está ligado a la mesa de diálogo social.
Exactamente, y eso es lo que hay que subrayar para que nadie se llame a engaño. No tenemos ahora mismo esa competencia, estamos hablando de legislación básica, por lo tanto es intocable. Así que, bueno, pues para evitar las confusiones tenemos que acudir a lo que has dicho tú, SMI de convenio. Y es muy interesante que por primera vez en muchísimo tiempo regrese la unidad sindical entre el ALAB, Comisiones y UGT, pero la pelota está en el tejado de Confebasc y yo sinceramente veo complicado que Confebasc se avenga, por lo menos en un primer movimiento, a aceptarlo, porque claro, no todas las empresas desde luego están en la misma situación ni en la misma disposición de subir el salario mínimo por encima del salario mínimo del Estado español. Así que nos vienen tiempos interesantes, porque desde luego es un debate muy, pero que muy interesante, y habrá que seguirlo. Hubo otra propuesta que pretendía, pero claro, esto había que regularlo en Madrid, y pretendía que en el Estado español hubiera diferentes salarios mínimos de acuerdo con las diferentes capacidades adquisitivas en cada uno de los lugares, pero de esto la izquierda no quiere oír, la llamada izquierda confederal no quiere oír ni hablar. Yolanda Díaz dice que no, en absoluto, y que se negará porque esto genera desigualdad, pero ya digo, como debate es muy muy interesante, y sobre todo para mí lo que se aporta como novedad es la unión para este fin otra vez de los sindicatos. El resto, bueno, pues ahí lo seguiremos viendo. Es interesante siempre ver una mesa de negociación que esté completa, ¿no? Y no como la mesa de diálogo social que tenemos eternamente incompleta. donde se toman decisiones que todos sabemos que no representan a la mayor parte de los trabajadores, o por lo menos a la mayor parte de los trabajadores sindicados, ¿no? Que esa es otra, porque a lo mejor resulta que la mayoría sindical, la auténtica mayoría sindical o de los trabajadores, es la que no está sindicada.
Claro, porque estamos hablando de un SMI de convenio, por lo tanto ya tiene que haber un convenio, evidentemente, ¿no? Sí. Aunque sea un convenio marco, pero si nos vamos a la legislación básica, que es el Estatuto de los Trabajadores, evidentemente ahí nos regula el SMI que hay en el Estado. Recordemos que se está negociando además, en paralelo, Javi, para subirlo a 1.184 euros, pero es que los sindicatos aquí en Euskadi lo que pedían, y recordarán esas reuniones con el Lendakari, era un SMI vasco de 1.600. Fíjate, estamos hablando de casi 500 euros de diferencia.
Es una diferencia muy grande, insisto, y si eso lo tienen que aportar las empresas, pues hay muchas empresas que desgraciadamente no pueden aportarlo, no pueden llegar ahí. Así que, de todas maneras, lo interesante es que el debate se haya situado, que esté ahí y que entre y que se vaya a hablar, ¿no? Y que luego haya una solución de compromiso, que no sean esos 500 euros de diferencia, sino que sea algo menos, bueno, pues eso lo iremos viendo. Yo soy escéptico, soy bastante escéptico, sobre todo por la realidad y porque no todo el mundo está en disposición, y luego porque también tenemos que pensar en otros trabajadores y trabajadoras, que son los que no trabajan por cuenta ajena, sino que trabajan por cuenta propia, y que su salario mínimo puede ser lo que sean capaces de facturar en un mes, si es 800, 800, y si es 1.600, 1.600.
Bueno, pues debate interesante en cualquier caso, seguiremos hablando de ellos. Qué ricasco, Javi.
Aburro, Elena.
El Gobierno vasco que va a poner en marcha en febrero un programa de ayudas para pequeñas y medianas empresas por valor de 500 millones de euros. El consejero de Industria, Mikel Jauregui, ha explicado que será en marzo cuando las pymes vascas puedan acogerse al nuevo plan que focalizará las ayudas a mejorar los niveles de productividad y competitividad. El responsable de Industria, Mikel Jauregui, reconoce que el contexto internacional ha disminuido las previsiones del crecimiento en el sector, pero cree que es positivo que la industria vasca haya aumentado su inversión en la innovación para lograr mejores resultados y también mercados en el futuro.
El crecimiento de la industria va a ser positivo en 2025, 1,7. Es menor que el crecimiento de la economía en general, y eso, desde luego, pues de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar y darnos más ánimo a hacer más. Y luego el punto positivo es la inversión del 2,4%, que yo creo que es la apuesta que está haciendo nuestra industria ante estas incertidumbres, que todavía siguen apostando por inversiones, que inversión es hacerse mejores.
En esa misma rueda de prensa, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha hablado de la interinidad que existe en la Administración y el objetivo del Gobierno vasco, y es que se reduzca hasta el 14% en marzo, lejos, eso sí, de ese objetivo que hay en la legislatura de que sea del 8%. Subraya que van a seguir para ello con esos procesos de OPEs, de empleo público.
Les adelanto que nuestra previsión es que el índice de interinidad se sitúe en marzo de este año alrededor del 14%. Se va a conseguir, por tanto, reducir la tasa de interinidad a más de la mitad. Nuestro compromiso es convocar procesos anuales de ofertas de empleo público y procesos también anuales de provisión de puestos de trabajo entre el personal funcionario. El Gobierno espera poder cumplir en el menor plazo posible con el objetivo de reducir la interinidad.
Por cierto, que el Lehendakari Manuel Pradales va a reunirse este próximo jueves con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Salvador Illa, para abordar la situación en el Estado y también las políticas migratorias, entre otros temas. También el viernes, en Barcelona, asimismo, Pradales va a celebrar un encuentro con el presidente del Parlamento, con Josep Rull. Las 2:12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En la Audiencia Provincial de Vizcaya hoy ha comenzado la primera de las tres sesiones del juicio a Mario López, quien fuera entrenador del Lointec Guernica de baloncesto, acusado de agresión sexual continuada a una de sus jugadoras, que en el momento de los hechos, hace ya dos décadas, tenía solo 13 años. Él tenía en esos momentos 31. La Fiscalía señala que, valiéndose de su superioridad, bajo excusas, le llevaba a su domicilio donde tenían relaciones sexuales sin consentimiento, que fueron motivadas por la intimidación que ella sentía día sobre el procesado. El juicio se está celebrando, Cristina Zúñiga, a puerta cerrada, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena, sí, se atiende así la petición de la acusación particular para garantizar la intimidad de la víctima y evitar la confrontación visual con el acusado. En principio, en esta primera jornada, estaban llamados a declarar tanto la víctima, que fue diagnosticada con trastorno por estrés postraumático y que ha necesitado, además, durante años, tratamiento psicológico, como el acusado y un testigo de la Fiscalía. Mario López ha llegado con gesto serio, acompañado de su abogada, sin hacer declaraciones a los numerosos medios que esta mañana nos hemos desplazado hasta la Audiencia Provincial de Vizcaya. Recordamos que al exentrenador de Lointec Guernica se le juzga por estos hechos presuntamente ocurridos hace dos décadas, entre los años 98 y 2001. Un delito de agresión sexual continuada contra esta jugadora, a la que había dirigido tanto en el colegio, cuando tenía 13 años, como en la selección vizcaína y en la categoría cadete del Guernica, hasta los 16 años. Según la acusación particular, los abusos, que duraron 3 años, fueron creciendo en gravedad hasta derivar en varias agresiones sexuales continuadas. Dice el Ministerio Público que a la menor le infundía temor su entrenador, que era agresivo o desproporcionadamente exigente con ella en los entrenamientos. Durante esta mañana, cerca de un centenar de personas convocadas por Guernica Cosare Feminista se han concentrado para arropar a la víctima con 3 pancartas en las que se podían leer estos lemas: Guk sinesten zaitugu, te creemos, zurekin gaude, estamos contigo, y justicia feminista baten alde. Escuchamos a la portavoz de Guernica Cosare Feminista, Arlete Apraiz, reclamando eso, una justicia más feminista.
Creemos que el propio proceso, como